Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos, el capítulo 14. Ya leímos una sección. Y ahora vamos a leer desde el comienzo, Hechos 14, el versículo 1 al versículo 7. Puestos de pie, hermanos, Hechos capítulo 14, versículo 1 al versículo 7, y luego vamos a leer del versículo 24 al 28. Libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 1 al versículo 7. Escuchemos con atención, la palabra de Dios es parte de nuestra adoración. Refiriéndose a Pablo y Bernabé, dice: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ahora vamos a leer del versículo 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y vamos a leer todos juntos a manera de oración del Salmo 86. Si tienen sus Biblias en voz alta, todos juntos vamos a apropiarnos de estas peticiones del salmista, el Salmo 86, todos juntos en voz alta. Salmo 86. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y vean a los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie del libro de los Hechos, ahora nos toca estudiar Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. En esta sección, en este capítulo, Lucas, el escritor de Hechos, Lucas reportándonos qué pasó en el último segmento del viaje de Pablo y Bernabé, nos resume qué hacían en sus viajes misioneros, cuál era su método y cómo la gente lo recibía. Entonces, este capítulo es muy importante porque nos enseña el método que Dios usa para ser cristianos, para ser discípulos reales. Y nos reporta, por supuesto, las reacciones más comunes a la predicación del Evangelio. No estamos estudiando este libro versículo por versículo, más bien capítulo por capítulo, sección por sección. Y esta mañana tan solamente nos vamos a enfocar entonces en las principales enseñanzas de Hechos capítulo 14. La primera enseñanza es sobre la predicación bíblica eficaz. La predicación bíblica eficaz es el método que Dios usó para ser discípulos, para ser cristianos a través de estos hermanos en ese viaje misionero. Leemos en el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, yo sé que esta no es una conferencia de predicadores, no es una conferencia para pastores. Pero hay varios, y doy gracias a Dios, hay varios en la congregación que predican, y Dios mediante, algunos nuevos que también predicarán. Y ustedes como congregación van a nominar y elegir a los nuevos ancianos, a los hombres que predican, a los pastores que serán los predicadores aquí. Así que es importante saber escoger a los que predican bien, a los que predican de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabemos, lo hemos dicho muchas veces y vale la pena repetirlo, sabemos que Dios decidió, escogió, salvar y edificar a su pueblo a través de la predicación. No a través de dramas o películas o coros o bailes o danzas, magia, pero la predicación de su palabra es lo que salva a su pueblo. En Romanos capítulo 10, por ejemplo, leemos estas palabras. Romanos capítulo 10 y el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es la predicación, entonces. Escuchar la predicación. Es así como Dios escogió que su pueblo fuera salvo, creyere en Cristo. Muy bien, con esto en mente, aprendamos de Hechos 14 lo que se nos enseña sobre la predicación bíblica eficaz. La predicación bíblica eficaz. Del versículo 1, subrayen que nos dice que Pablo y Bernabé hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Esta frase nos enseña que debemos de predicar bien. Por supuesto, hablar de tal manera que la gente crea. Eso es lo que nos salva. Creer en Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El mensaje que Él nos ha dado acerca de su Hijo. Entonces, si usted no puede predicar así, de tal manera, entonces mejor no predique. ¿Y cómo es que Bernabé y Pablo predicaron de tal manera que creyó tanta gente? Bueno, en primer lugar, por supuesto, fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los ayudó. Después nos encontramos a Pablo predicando en Filipos, por ejemplo, y dice que Dios le abrió el corazón a Lidia. Esa es obra del Espíritu Santo, por supuesto. Pero los apóstoles también estudiaron para hablar y predicar de tal manera. Ellos leyeron las escrituras, las meditaron, las interpretaron, las compartieron con organización, las compartieron con ilustraciones y por supuesto con aplicaciones apropiadas para los que escucharon. A mí me impresiona mucho leer del apóstol Pedro, estaba por morir, él ya lo sabía y nos dice en 2 de Timoteo el capítulo 4 y en el versículo 13. 2 Timoteo 4:13, ya sabe que está por morir, testifica aquí, yo sé, nos dice el apóstol Pablo. Pero vean lo que él quiere, aunque sabe que está en la cárcel, está por morir, ¿qué es lo que él quiere? 2 Timoteo 4:13, Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, mucho frío. Y libros. Y libros. Mayormente los pergaminos. Él quería seguir estudiando, meditando, aprendiendo. Y los apóstoles, Bernabé y Pablo, hablaron de tal manera porque estudiaron, meditaron, se aplicaron a las Sagradas Escrituras. Súper importante entonces no pensar, el Espíritu Santo me va a ayudar y yo me voy a parar y voy a hablar. No. Orar, estudiar, meditar, se prepararon ellos. Ahora, del versículo 3, subrayen la frase hablando con denuedo. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. La predicación bíblica, la predicación eficaz es hablar con denuedo. Algo que se enfatiza mucho en este libro. Por ejemplo, vamos a leer en el capítulo 4. Hechos capítulo 4 y versículo 13. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vean el versículo 29, 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Claramente, y nuestro pasaje nos dice, hablando con denuedo, hablaron de tal manera, ¿cómo? Con denuedo, fue como creyó la gente. Esa es la predicación bíblica eficaz. Para predicar bien, tenemos que hablar con denuedo. Ahora, esto no significa hablar muy fuerte. No significa eso. No significa hablar con denuedo. Uno puede decir, hablar el evangelio quedamente y con mucho denuedo. Y no quiere decir esto de hablar con denuedo, de hablar enojado. No sé si ustedes han visto los documentales o las películas también que imitan a Hitler cuando estaban hablando, cuando él se hacía su oratoria, ¿verdad? No se trata de eso tampoco. No se trata de hablar como Hitler, de ese tipo de oratoria. Pero significa que Bernabé y Pablo no hablaron achicopalados. No fueron unos cobardes. Ellos predicaron con valentía. Predicaron con la energía de saber que tenían la verdad y que la gente necesitaba conocer esa verdad de Dios, que la gente iba a morir o vivir eternamente para siempre, según lo que ellos estaban predicando y anunciando y hablando. Y en estos días, hermanos, sobre todo en estos días, urgen predicadores así, que prediquen con denuedo. No wimps, no sé cómo se traduce esa palabra, me dijeron la otra vez. Wimps, pusilánimes, cobardes. Un famoso predicador de Estados Unidos estaba hablando con otro predicador. Dice, el problema ahorita en Estados Unidos es que los predicadores son unos wimps. Y es muy cierto también aquí, desafortunadamente. Muchos pusilánimes, que les falta la valentía, la energía de saber, este mensaje puede salvar al pueblo de Dios, que crean en Cristo, que adoren a Dios, que conozcan a Dios y vivan con Él para toda la eternidad. Conmovidos así, entonces, es cuando podemos aprender a predicar bien, sabiendo esta es la palabra de Dios. Sabiendo, la gente tiene que creer para alabar a Dios de verdad. Creyendo, sabiendo que somos mensajeros de parte del Dios vivo. Confiados que Él tiene su pueblo y lo salva y transforma vidas por la predicación de su palabra. Y esto nos lleva al siguiente punto. Subrayen del versículo 3, confiados en el Señor. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. No confiaban en sí mismos, no confiaban en sus estudios,
No confiaban en su oratoria, confiaban en el Señor. Ellos sabían, el Señor es el único que puede hacer que una persona oiga. El Señor es el único que puede abrir el corazón. El Señor es el único que puede hacer que esta gente se convierta. Y ellos sabían y confiaban en Él, porque el Señor prometió, su palabra no volvería a Él vacía. Haría lo que Él quiere. Y por supuesto, como dice Isaías en ese capítulo 55, de esas son esas palabras. La palabra sería prosperada para aquello en que Él la envió. Sabiendo eso, confiando en eso, por supuesto, ellos creían y predicaban bien y eficazmente la palabra de Dios. O también el versículo 3 subraya en la frase, palabra de su gracia. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. La predicación bíblica es la predicación de la gracia del Señor. La salvación no se gana. La salvación no se compra. Dios la otorga por pura gracia, por pura misericordia. Hoy en día, la mercadotecnia nos convence, ¿verdad?, que merecemos muchas cosas. Tú te mereces unas vacaciones en Cancún. Tú te mereces un celular nuevo. Tú te mereces un carro nuevo. Tú te mereces una casa nueva. Señora, ¿usted se merece una cocina nueva? Y nosotros, sí, yo sí, yo trabajo mucho, yo he sufrido mucho, yo sí que me merezco eso. La verdad, hermanos, es que no nos merecemos nada más que el infierno eterno. Hemos pecado tanto contra un Dios perfecto, santísimo y tan estricto, que no merecemos nada más que el infierno, alejados de Dios para siempre. No es un derecho humano que Dios te salve. No es un derecho humano que Dios te reciba en el cielo. Entonces, predicar bien bíblicamente se trata de convencer a la gente que si somos salvos, si Dios nos recibe, si Dios nos perdona, es por pura gracia, pura misericordia. Y cuando reconocemos eso, como cristianos también, eso es lo que calma nuestra conciencia, es lo que nos alivia. Saber, Dios me va a recibir por pura gracia, por pura misericordia. Soy un pecador, aún como cristiano soy pecador, pero Dios me va a recibir porque Él recibe por gracia a los pecadores. De eso se trata. Y hermanos, al predicar la palabra de su gracia, no cambiemos méritos humanos por méritos cristianos. No es que somos salvos, que Dios nos va a recibir y nos va a dar de su favor porque leemos la Biblia, o porque oramos, o porque ofrendamos, o porque nos portamos bien, o porque nos vestimos bien. No se trata de eso. Es por pura gracia desde el principio hasta el final. Como cristianos, somos tan débiles, tan pecadores, necesitamos para todo la gracia de Dios. Recuerda el testimonio del apóstol Pablo. Fíjense quién, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahora subrayen del versículo 7. Versículo 7, todo el versículo. Y allí predicaban el Evangelio. Y allí predicaban el Evangelio. El versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad. Hace, no sé, 20 años, estaba entrevistando a una persona que quería una visa en el consulado. Y me la habían pasado a mí porque en el consulado sabían que yo soy pastor, soy predicador. Y esa persona decía, yo soy un predicador. Entonces dijeron que Paco la entrevisté a esta persona. Y después de preguntarle a esa persona, a ese hermano, ciertas preguntas de Génesis, y le pregunté, ¿De qué predicó el domingo pasado? No lo pude creer. Bueno, sí lo creo. Pero cuando me contestó, me asombró. Me dijo, en pocas palabras, prediqué acerca que debemos de cuidar los árboles. Lo necesitamos para el oxígeno. Dios nos dio los árboles y el aspecto ecológico, que debemos de ser responsables. No está mal cuidar los árboles. A mí me gustan los árboles, los riego los árboles. En este tiempo de calor aprecio mucho los árboles. Pero eso no es lo que salva a la gente. Eso no es lo que necesitan nuestros amigos y parientes. Lo que la gente necesita es escuchar el Evangelio. Las buenas noticias de parte de Dios. Los apóstoles, Bernabé y Pablo, Pablo lo escribió, sabían, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso es lo que predicaron primeramente al judío y también al griego. El Evangelio es lo que necesita la gente. Tiene su lugar, tiene su lugar. Pero predicar sobre el matrimonio, predicar sobre familias felices, no salva a nadie. Tiene su lugar. Pero predicar sobre escatología, datos imaginarios de los últimos tiempos, no salva a nadie. Lo que la gente necesita es el Evangelio puro. Escuchar acerca de Cristo que vino al mundo a salvar a pecadores, con poder salvar a los pecadores. Que podemos tener limpias las conciencias delante de Dios y vivir sin remordimientos y vivir sin miedo a la muerte y al juicio final. Y sobre todo el Evangelio es este, que a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. Que es por Cristo que podemos conocer a Dios y estar con Dios por toda la eternidad. Esa es la vida eterna. Ahora, la última lección sobre la predicación está en el versículo 25. Versículo 25, 14, 25. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Lástima, no sé su versión, su Biblia. Aquí, en mi versión, la palabra está en minúsculas. Debieron de haberla puesto con P mayúscula y con tinta de oro, ¿verdad? Se refiere aquí a la palabra de Dios, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento que estaban predicando. Nosotros no basamos nuestra predicación en sueños. No basamos nuestra predicación en visiones, en noticias del periódico o algo del Internet. Siempre basamos nuestra predicación en textos bíblicos. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque eso es lo único que nos da autoridad. Es lo único que salva, que edifica, que consuela al pueblo de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo le escribió a un pastor joven: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Te encargo solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y por su reino, predica la palabra. Predica la palabra. Bien, antes de la siguiente enseñanza principal de Hechos 14, unos comentarios pastorales. Como dicen los, especialmente los reformados en el norte de Estados Unidos, así comienzan ellos la exhortación a la iglesia, a la gente. Ellos comienzan con esta frase: amada congregación del Señor Jesucristo. Y así les digo, y de vez en cuando les voy a decir así, y realmente son amados. Amada congregación del Señor Jesucristo, no se cansen de escuchar el Evangelio. No se cansen de escuchar de Cristo. el perdón de pecados. No se cansen de la Santa Cena. Nos ayuda, si no somos salvos, por supuesto, es lo que nos salva. Pero como cristianos, nos ayuda tanto escuchar una y otra vez el Evangelio puro. Y oren por los predicadores que prediquen bien. No los critiquen. Mejor oren. Oren por ellos. Que Dios les dé el mensaje de su palabra. Que envíe el Espíritu Santo y los ilumine y los haga predicar con denuedo el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y amada congregación, cuando escojan a ancianos, cuando escojan pastores nuevos, no se guíen por su porte, no se guíen por su buena administración, no se guíen por sus contactos, no se guíen por quién lo recomendó o en qué seminario estudió, pero guíense, nominen, voten por uno que predica el Evangelio, que enseñe la palabra de Dios con denuedo, confiado en el Señor. Bien, la segunda enseñanza principal del pasaje, Hechos 14, es sobre la maldad, y luego tengo la palabra, yo se me hace que nunca la había usado, volubilidad, volu, con bexica, volubilidad. Estaba tratando de una palabra que yo uso, inconstancia, pero volubilidad, ahorita van a ver por qué digo esto. La maldad, volubilidad, incredulidad de los hombres. Los apóstoles predicaron el Evangelio. El Señor dio testimonio a la palabra de su gracia. En este tiempo no tenían toda la Biblia, no tenían el Nuevo Testamento, así que el Señor les dio testimonio que la palabra era verdad haciendo milagros. Algunos hombres creyeron, como leemos en el versículo 1. Pero leemos en el versículo 5, Hechos 14, 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Iconia, y a toda la región circunvecina. Unos sí creyeron, pero otros no. Otros quisieron matarlos. Así que los apóstoles huyeron a Listra y predicaron la palabra, como ya hemos estado leyendo. Y allí Dios hizo otro milagro para testificar que la palabra que estaban predicando era verdad. Sanaron a un cojo de nacimiento. Ese milagro confirmaba la verdad de su predicación. Pero, por su superstición, la gente de esa ciudad pensó que los apóstoles eran dioses grecorromanos. Bernabé, dijeron ellos, es Júpiter. Y Pablo, que era el que predicaba más, Mercurio. Contra la voluntad de los apóstoles, ellos, esos hombres, comenzaron a adorarlos, a ofrecerles sacrificios. Pero fíjense qué volubilidad, qué inconstancia, qué cambio. Versículo 19. En el versículo 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero el versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Primero, es un dios, es Mercurio, hay que sacrificarle, hay que adorarlo. Y luego, en su volubilidad, en su inconstancia, en su... Ahí después me dicen ustedes, tiene una mejor palabra. ¡Hay que matarlo! Apedrearlo y matarlo, y lo tuvieron por muerto. ¡Qué cambio! ¡Tan rápido! ¡Increíble! A esos hombres que predicaron el Evangelio tan claramente y con poder. Entonces, claramente podemos concluir: ¡qué malos! ¡Qué volubles! ¡Qué incrédulos son los hombres! Pueden escuchar a los mejores predicadores del mundo. ¡Milagros! Pensar que esos predicadores son dioses y luego cambiar su mente y tratar de matarlos. Probablemente el mejor ejemplo de esto, o mejor dicho, el peor ejemplo de esto, es Judas Iscariote. Porque él escuchó al predicador de predicadores, el rey de los predicadores, a Cristo mismo. Ver a Cristo, él vio hacer que Cristo hiciera miles de milagros. Y no como los milagros que salen en los parlanchines de la televisión, pero milagros de verdad. Cristo resucitó muertos delante de los ojos de Judas Iscariote. Él escuchó Talita Kumi. Pero la maldad, la volubilidad, la inclinidad de su corazón, él, Judas Iscariote, traicionó al Señor de gloria y Judas se fue a su lugar. Y no tan solamente Judas, a los hombres de hoy, los que estamos aquí, somos malos, de corazón duro. Qué difícil. Y es por eso que muchos de nuestros amigos y conocidos no reciben las buenas noticias del Evangelio. Es por eso que muchos supuestos cristianos se van a otro extremo, dejan la cristiandad, dejan de adorar a Dios, dejan de creer en Él. Entonces, amigo, amiga, lo que tienes que hacer, escúchame, es cuidarte del engaño de tu corazón. No digas, no, yo no, yo siempre voy a ser cristiano, yo siempre voy a venir a la iglesia, yo siempre voy a creer en la Biblia. Nuestro corazón es tan engañoso, dice el profeta. Y somos tan malos en la raíz, tan volubles, tan incrédulos. Pídele al Señor, ruégale que tenga misericordia de ti, que te convierta de verdad, que te haga una discípula, un discípulo del Señor y te ayude a perseverar hasta el final. Y hermanos, hermanas, oremos por la obra eficaz del Espíritu Santo en la vida de nuestros amigos y nuestros conocidos y nuestros parientes y nuestros hijos. Él es el único que concede el arrepentimiento y el regalo de la fe. Él es el único que puede quebrantar y cambiar el corazón. Puedes llevar a tus hijos con los mejores predicadores del mundo. Puedes llevar a tus parientes, a tus amigos y ver milagros de Dios. Pero a menos que Dios haga la obra en su corazón, no creerán y serán salvos al final. Y también, hermanos y hermanas, recordemos que si somos salvos es por pura gracia. Tenemos un corazón tan duro y tan difícil como el diamante. Entonces, agradécele al Señor. Piensa, ¿qué tanto amor me salvó tan malo como yo fui, tan malo como yo soy? Y por su misericordia y su gracia me salva y me da la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, alábale, adórale. Vive una vida de agradecimiento por su gran salvación. Y la última enseñanza que notaremos de este pasaje de Hechos 14, última enseñanza principal, se trata de las tribulaciones que sufriremos en este mundo. Las tribulaciones que como cristianos sufriremos en este mundo. Nos dice el versículo 21, Hechos capítulo 14 y el versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, no muchas decisiones, pero cristianos de verdad, discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todos los cristianos, todos los que quieran ser buenos cristianos, sufriremos tribulaciones. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 10, dice esto a ese joven pastor Timoteo. 2 Timoteo 3:10, probablemente recordando su viaje misionero. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren ser buenos cristianos van a sufrir. Ahora, casi nosotros no usamos la palabra tribulación, ¿verdad? No decimos, hubo mucha tribulación por el calor aquí en Hermosillo, ¿verdad, hermanos? No decimos eso. Decimos, ¿qué? ¿Dolor? Decimos angustia, usamos la palabra angustia. ¿Aflicción? La palabra que usa aquí en el lenguaje en Hechos 14 se puede traducir así. De hecho, en nuestra versión, esta misma palabra, tribulación, se traduce aflicción, angustia, persecución. Y el tipo de tribulaciones que hemos de sufrir depende de quiénes somos, por supuesto. No vamos a ser apedreados probablemente como el apóstol Pablo. Pero depende de quiénes somos, depende de nuestras familias, depende de nuestro pasado, nuestros antecedentes y también de nuestro futuro, los propósitos de Dios para nuestra vida. Hay diferentes tipos de tribulación que podemos sufrir. Hay algunos que sufren tribulación a causa de una enfermedad. Otros que sufren tribulación a causa de un problema en la familia, un problema con el esposo o los padres, la esposa, los hijos. Para otros son tentaciones increíbles, especiales, crónicas, ese pecado que le asedia y lo hace sufrir tanto. Diferentes tipos de tribulación. Fíjense aquí lo que dice. Dice que es necesario esto. Hechos 14 nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Esa es una palabra especial. Es muy fuerte. Se puede traducir, es obligatorio. Es esencial. Por ejemplo, alguien pudiera decir, es necesario que yo me case. Pero la verdad es que no es una obligación, no es esencial casarse. Uno puede sobrevivir y vivir bien para Dios sin casarse. Es posible vivir la vida sin casarse. Pero si decimos, es necesario tener hidrógeno para tener agua, eso sí que es esencial, obligación, obligatorio. Es imposible tener agua sin el hidrógeno. ¿Se acuerdan de la primaria secundaria? H2O, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es imposible tener agua sin el hidrógeno. El necesario de nuestro texto es ese necesario como el del agua, del hidrógeno. Es algo totalmente esencial. Entonces, este versículo es muy fuerte. ¿Cómo que es obligatorio, es absolutamente esencial que yo sufra? ¿Pero cómo? ¿Que no sabe Dios quién soy yo? ¿Que no sabe Dios cuánto he sufrido ya? ¿Que no sabe Dios lo que yo he hecho por Él? ¿Cómo que es absolutamente necesario sufrir para llegar al cielo? ¿Acaso me gano el cielo, el reino, por mis sufrimientos? ¿Hay algún mérito en sufrir en esas angustias, esos dolores? ¿Así me gano mi salvación? Por supuesto que no. Cristo sufrió todos los dolores, todas las angustias, todas las persecuciones, todas las tribulaciones, todas las lágrimas necesarias para nuestra salvación, por supuesto. Ahora, estamos estudiando ese tema en Primera de Pedro, así que no me voy a extender mucho. Ese es un estudio general de Hechos 14. El tiempo se nos está acabando también. Así que vamos a responder a estas preguntas con los puntos más relevantes. ¿Por qué sufrimos tribulaciones, angustias, dolores en este mundo? Número uno, por el pecado. Por el pecado. El pecado que hay en este mundo, el pecado que entró por Adán y Eva. Si Adán y Eva no se hubieran rebelado contra Dios, entonces no hubiera nada de tribulaciones, nada de enfermedades, nada, absolutamente nada de accidentes. Nada de dolores, nada de angustias, nada de problemas matrimoniales, nada de problemas con los hijos, absolutamente nada de muertes, nada malo. Pero el pecado entró al mundo. Y con el pecado, la muerte. Y todo eso solo es todo, todo eso malo. Y el número dos, ¿por qué hay tanta tribulación, tanta angustia y tanto dolor? Por el diablo, el diablo. El diablo, Satanás, es un enemigo acérrimo de Dios. El diablo odia a Dios y a todos los que siguen a Dios. Odia a Dios y a todos los cristianos. Él no quiere que adoremos a Dios. Él quiere que nos apartemos de Dios. Él no quiere que adoremos a Dios felices y en paz. Por eso provoca tanta tristeza, dolor, tentaciones. Número tres, por el pecado, por el diablo. Número tres, por el pecado que mora en nuestras propias vidas. El pecado que mora en nuestras propias vidas. Aún como cristianos, buenos cristianos, excelentes cristianos, nos dice al final de Romanos 7, hay un pecado, pecados que moran en nosotros. Esos pecados provocan que en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, haya malas actitudes. Mala comunicación, por supuesto. Enojos, rencores, envidias, griterías, celos. Y todo eso, por supuesto, provoca tristeza, tribulaciones. Y como cristiano, te duele pecar. Eso es lo que más nos duele, ¿verdad? Más que un dolor de cabeza, más que una migraña. El cristiano sufre por el pecado. Grita con el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuándo voy a dejar de pensar eso? Y nos duele. Tenemos esos pecados crónicos, secretos, inmundos. Eso causa esa gran tribulación. Y por la pelea del Espíritu contra nuestra naturaleza tan pecadora. Número cuatro. Dios permite tribulaciones en nuestras vidas para purificar nuestra fe y desarrollar nuestras virtudes cristianas. Lo aprendimos y lo repetimos y lo recalcamos y lo vamos a volver a recalcar de 1 Pedro. En 1 Pedro leemos en el versículo 6, en lo cual, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso Dios purifica, prueba nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Y en último lugar, número 5, como cristiano, como cristiana, Dios permite que sufras para hacerte participante de los sufrimientos de Cristo. Dios permite aflicciones, enfermedades, dolores, problemas en tu familia, problemas en tu alma, dolores, soledades, traumas, para hacerte participante de los sufrimientos de Cristo. Pronto vamos a llegar ya a 1 Pedro 4:12. 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esto es algo normal, en otras palabras. No se sorprendan estas pruebas, estas angustias. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y ahí está el versículo 13, tan tremendo. Es uno de esos 4:13 que nos debíamos de memorizar. Así como Filipenses 4:13. Sino gozaos, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos, alegraos. Es así como pueden ser participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A lo último, cuando Él se manifieste, a Él a quien amamos sin haberle visto, nos vamos a alegrar tanto de saber mi sufrimiento, mi dolor, mis lágrimas, mis traumas, mi accidente, lo que sufrí con mi familia, lo que sufrí en el trabajo, lo que sufrí en mi alma. Fue por Él. Fue por Él, en Él, para su gloria. Se los voy a leer, los van a reconocer. Los versículos son también tremendos, increíbles. Pero es hasta entonces que los voy a predicar bien. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa ser coherederos con Cristo? ¿Qué significa juntamente con Él seamos glorificados? Nosotros no merecemos ser glorificados para nada. Pero es en Cristo, como hijos de Dios, coherederos con Cristo, que tenemos esto. Entonces nos podemos gozar. Nos podemos gozar los sufrimientos, las tribulaciones que Dios nos manda para su gloria. Pero estamos en Romanos, perdón, en Hechos 14, con eso termino. La aplicación de los apóstoles. Vean qué es lo que dijeron en ese contexto de tribulación. Hechos 14, 21. Hechos 14, 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, la aplicación de los apóstoles aquí: al sufrir las tribulaciones en tu vida, las angustias en tu familia, las tentaciones tan fuertes, enfermedades, etc., velo, por así decirlo, como algo normal si eres discípulo, si eres discípula. Algo necesario. Y medita mucho en el Evangelio. Medita mucho en el Evangelio, las promesas de Dios en Cristo. Permanece en la fe del Evangelio. Vale la pena soportar cualquier cosa por estar en el reino de Dios, para verlo y adorarlo por la eternidad. Oremos. Nuestro gran Dios soberano, gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela, nos anima, nos motiva. Pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, sabiendo estas son las Escrituras, sabiendo del poder del Espíritu Santo, sabiendo del poder del Evangelio, que inyectes estas verdades, Señor, a nuestros corazones, nos animes, nos des el gozo de la salvación, renueva, Señor, nuestra motivación en Cristo, nuestra motivación en el Evangelio, para vivir y aún sufrir lo que estamos sufriendo, pero vivirlo para ti, vivirlo para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos animes, aún en este día, a nos descanso en Cristo, nuestro Salvador. Despídenos en tu paz y en tu amor. En Cristo Jesús.